Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Enseguida, los titulares. Biden designa coordinador para supervisar rescate económico. Más de 80.000 desempleados por demoras fronterizas. Moderna comienza a probar nueva vacuna contra el coronavirus. Tres países más suspenden vacuna de AstraZeneca. Suicidio juvenil, un tema invisibilizado en Venezuela. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano. Hoy es lunes 15 de marzo de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El presidente Joe Biden designó este lunes al coordinador para supervisar el programa de rescate económico. Tenemos la información con el colega Leonardo Bonet.
El gobierno del presidente Joe Biden designó a Jen Sperling, un funcionario de carrera, que se encargará de supervisar la distribución de fondos del paquete de rescate económico de 1.900 billones de dólares. Sperling, quien trabajó durante las presidencias de Bill Clinton y Barack Obama, tendrá a su cargo la coordinación del paquete económico, informó una fuente de la Casa Blanca. Sperling tendrá funciones similares a las que tenía Biden cuando era vicepresidente y tuvo que enfrentar la enorme crisis financiera de 2008. Él coordinará con los distintos directores de comisiones de la Casa Blanca y también con líderes de las agencias federales para desembolsar los fondos lo más rápido posible y aplicarlos de la manera más eficaz, dijo un funcionario que pidió no ser identificado. El paquete de rescate que Biden promulgó el pasado jueves financiará vacunaciones, contrataciones, el funcionamiento de escuelas, financiará gobiernos estatales y locales y reducirá la pobreza infantil. La mayoría de los ciudadanos recibirá cheques directos de $1,400 y numerosas entidades públicas recibirán ayuda económica a tal punto que algunos economistas vaticinan un crecimiento económico de 7% este año. Sperling, de 62 años, fue dos veces director del Consejo Económico de la Casa Blanca, lo que lo convierte en una de las figuras de mayor influencia en el campo económico nacional en las últimas décadas. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Largas esperas en algunos cruces fronterizos entre México y Estados Unidos han impactado fuertemente la economía regional. Cifras de 2016 lo demuestran y la pandemia no ha ayudado a que mejoren, como nos informa la colega Laura Sepúlveda.
Poco más de 3,000 millones de dólares y 88,000 trabajos perdidos fueron la consecuencia de un lento cruce fronterizo entre Estados Unidos y México en 2016. Y como un factor adicional llega la pandemia que limita aún más el cruce de algunas personas que además realizan trabajos que son inminentemente presenciales.
Por ejemplo, en el sector de turismo, los trabajos en el sector de ventas, de menudeo, son trabajos que requieren que los individuos estén presentes.
Según señala Elis Arias de Sandag, Agencia de Planeación de San Diego, situaciones como la optimización de la operación en las garitas de cruce y uso adecuado de tecnología para agilizar los procesos de entrada a Estados Unidos podrían ayudar a que los pronósticos que destaca su colega Rachel Kennedy al menos no empeoren.
Para el año 2025, si hacemos una mejora adicional como las adiciones del puerto de entrada este de Otay Mesa, que básicamente pueden tomar esas pérdidas, son 10 años de pérdidas. Un regreso a los números que registramos en 2016, y de hecho ligeramente menores. Si se hicieran esas mejoras, estimamos que las demoras costarían 3.300 millones de dólares en pérdidas económicas y cerca de 81.000 puestos de trabajo.
Solamente entre Tijuana y San Diego viven más de 7 millones de personas que sienten el impacto de estas demoras, algo que aumenta de manera notable si se revisan los datos de cada punto de cruce. Por ello, expertos advierten sobre la importancia de que haya mayor inversión en infraestructura y mano de obra para agilizar las operaciones en los puertos de entrada y evitar que haya garitas inoperantes en horas pico de cruce, tanto vehicular como peatonal. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Moderna Inc. informó este lunes que administró su dosis a un primer participante en un estudio de fase inicial de una nueva vacuna para el COVID-19 que podría almacenarse y enviarse en refrigeradores en lugar de hacerlo en congeladores. La empresa indicó que su nueva candidata podría facilitar la distribución, especialmente en los países en desarrollo, donde los problemas de la cadena de suministro podrían obstaculizar las campañas de vacunación. El estudio de fase inicial evaluará la seguridad y la inmunogenicidad de la vacuna de nueva generación, designada como mRNA-1283, en tres niveles de dosis y se administrará a adultos sanos en una sola dosis o en dos dosis con 28 días de diferencia, señaló la empresa. Moderna también tiene previsto evaluar la mRNA-1283 como una posible inyección de refuerzo en futuros estudios. La semana pasada, Moderna comenzó a administrar dosis a los primeros participantes en un estudio en el que se prueban las vacunas de refuerzo contra el COVID-19 dirigidas a la variante que apareció por primera vez en Sudáfrica, conocida como B1.351. Tony Cano, Voz de América, Washington. Tres países más suspendieron la vacuna de AstraZeneca. Tenemos los detalles con Alejandro Escalona.
El lunes, Alemania, Francia e Italia suspendieron las inyecciones de COVID-19 y de AstraZeneca después de que varios países informaron posibles efectos secundarios graves. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, OMS, dijo que no hay vínculos comprobados y que la gente no debe entrar en pánico. Aún así, la decisión de los tres países más grandes de la Unión Europea de suspender las vacunas con la inyección de AstraZeneca complica la ya de por sí difícil campaña de vacunación en los 27 países de la UE. Dinamarca y Noruega dejaron de inyectar la semana pasada después de informar casos aislados de sangrado, coágulos y un recuento bajo de plaquetas. Islandia y Bulgaria hicieron lo mismo e Irlanda y Holanda anunciaron suspensiones el domingo. España dejará de usar la vacuna durante al menos 15 días, informó la radio cadena SER. La OMS reiteró el lunes que no se han documentado muertes relacionadas con las vacunas COVID-19. El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que el martes habrá una reunión de la Comisión Asesora sobre AstraZeneca. El regulador de medicamentos de la Unión Europea también se reunirá esta semana para evaluar si la inyección ha contribuido a casos similares en los inoculados. Alejandro Escalona, Voz de América.
En Europa, las autoridades de Italia anunciaron un confinamiento a partir de este lunes ante el incremento de cifras de contagio por COVID-19. Sería la segunda Pascua consecutiva restringida en ese país. Nos informa José Pernaletti.
Sobre Italia se cierne un escenario poco alentador a partir de este lunes, tras el anuncio de medidas de confinamiento y cierres de locales. Las autoridades asumen esta decisión luego de registrarse un incremento de 10% en las tasas de contagio por coronavirus en la pasada semana.
Hace unos días agradecí a los italianos su infinita paciencia. Soy consciente de que las medidas de hoy tendrán consecuencias para la educación de los niños, para la economía y también para el estado psicológico de todos nosotros. El presidente de la Cruz Roja me recordó la dificultad psicológica que han sufrido algunas personas, especialmente los ancianos. Pero creo que es igual para todos, especialmente para las personas que viven solas, que hoy se sienten aún más solas.
Por otra parte, en Estados Unidos, el principal asesor del equipo de respuesta especial contra COVID-19 de la Casa Blanca, Anthony Fauci, dijo que el expresidente Donald Trump sería muy influyente en sus seguidores si los instara a darse la vacuna contra el coronavirus.
Parece una contradicción intrínseca el hecho de que tienes un programa que se inició durante su presidencia y no está diciendo a la gente que se vacune. Desearía que lo hiciera. Tiene una influencia tan increíble sobre la gente del Partido Republicano. Realmente cambiaría las reglas del juego si lo hiciera.
Entre tanto, los expertos en salud pública advierten sobre un potencial aumento de las tasas de contagio y ocupación hospitalaria tras la movilización en todo el país por las vacaciones de primavera en los sistemas de educación en distintos niveles. Entre tanto, en Texas, el Departamento de Policía de Galveston dio a conocer el video del arresto de una mujer de 65 años de edad quien se negó a usar un tapabocas dentro de un banco de la ciudad. En ese estado fueron aliviadas las restricciones de uso de mascarilla y ocupación de locales comerciales. De acuerdo a los CDC, estas medidas son de cumplimiento individual y ayudan al control de la diseminación de la carga viral, sobre todo por el peligro de mayor contagio en las mutaciones del coronavirus. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En Venezuela, el Observatorio Venezolano de la Violencia y organizaciones no gubernamentales alertan que el suicidio juvenil es un tema invisibilizado, a pesar de ir en aumento desde 2017, de acuerdo con sus cifras, por lo que piden políticas públicas para aliviarlo. Adriana Núñez Rabascal tiene la información desde Caracas.
La salud mental de niños y adolescentes en Venezuela se vio alterada en el último año por el cierre de escuelas y el confinamiento producto de la pandemia y por la crisis económica, advierte la organización Centros Comunitarios de Aprendizaje SECODAP, dedicada a la atención de la infancia.
Bueno, estamos viendo una mayor preocupación, un sentimiento de desesperanza, pocas perspectivas de mejora en el corto o mediano plazo. Los niños y adolescentes resienten que sus familias no están disponibles emocionalmente para ellos.
En 2020, un 39% de los jóvenes que acudió a consulta psicológica en la ONG SECODAP presentaba alteraciones en el estado de ánimo como ansiedad y depresión. Según su informe, de los 339 casos de menores de edad con alteraciones, 72 mostraba ideaciones suicidas.
Vemos comportamientos cada vez más frecuentes de autolesiones, cortes en el cuerpo, mensajes a través de redes sociales que dan muestra de desvalorización sobre sí mismos y, por supuesto, un incremento en los pensamientos respecto a la muerte y el suicidio. Y esto es algo que no veíamos de la misma manera hace un año y medio atrás.
El Observatorio Venezolano de la Violencia y SECODAP revelan que en el primer semestre de 2020, 19 niños y adolescentes se quitaron la vida en Venezuela. Este psicólogo sugiere a las familias no descuidar ni banalizar las publicaciones de sus hijos en redes sociales, además de prestar atención a sus cambios de conducta.
¿Qué señales son de riesgo? Que el niño o el adolescente o la persona en general empieza a comer en exceso o dejar de comer siempre y cuando la comida esté disponible. La persona empieza a sufrir alteraciones en el sueño. O duerme todo el día o no duerme en lo absoluto. Esto puede pasar. Otro elemento, cambios bruscos en la imagen pueden ser señales de alarma. La presencia de autolesiones.
La Federación de Psicólogos de Venezuela, Psicólogos Sin Fronteras y SECODAP ofrecen líneas de atención telefónica gratuita para quienes necesiten asistencia. Mientras tanto, en diferentes países de Latinoamérica también existen redes y ONG que brindan atención a quienes se encuentran en estas circunstancias. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Entre ficciones y recuerdos se desarrolla la novela Lo quiero preso. Así le dijo a La Voz de América el escritor venezolano Alejandro Rebolledo, quien lleva al lector a recorrer los recovecos de su imaginación y memoria. Desde Miami nos habla al respecto Alonso Castillo.
Vigilado, perseguido y exiliado. Lo quiero preso. Es la novela del escritor Alejandro Rebolledo.
Armando Reyes es un personaje que narra cómo se dedicó a la lucha contra la delincuencia organizada transnacional.
Entre el peligro, las carencias y la clandestinidad, el protagonista busca evadir la orden de captura dada por un dictador.
Pero en su trayecto de su salida de Venezuela se da cuenta cómo la tragedia es aún superior o mayor de lo que está sufriendo nuestro pueblo. Y lo deja plasmado, pero sigue trabajando desde el exilio.
Saltamos de las hojas del destierro para hablar del TPS, el beneficio migratorio que les dará a los venezolanos la posibilidad de residir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
Para la comunidad venezolana es un gran paso de mucha alegría. Hay muchos venezolanos, un alivio para muchas familias. Y digamos que a nosotros nos alegra mucho que podamos, digamos, poder trabajar y contribuir a la sociedad americana.
El doctor destacó que la pandemia ha intensificado el poder que amasa la delincuencia organizada en la región.
Un gran negocio, con el contrabando de medicinas, con la falsificación, con la sobrefacturación y subfacturación.
Regresemos a la cruzada de Armando Reyes, que tendrá a más de uno con la adrenalina en el pulso y que se alimenta de las vivencias y quimeras del experto en delincuencia organizada transnacional. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
En Buenas Noches América recorremos Latinoamérica y sus noticias. En Venezuela se incrementa la preocupación ante la escasez de diésel y el impacto que tiene sobre la producción y distribución de alimentos. Carolina Alcalde tiene el reporte.
La agudización de la escasez de diésel, combustible del cual depende el 80% del sistema agroalimentario venezolano, ha imposibilitado el desarrollo de las actividades agronómicas en el país, según alerta Saúl López, presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos. Consultado por La Voz de América sobre si podría agravarse la crisis alimentaria en Venezuela en caso de que la escasez de diésel persista, el especialista respondió:
pero si no hay diésel, aquí puede ocurrir una emergencia, una catástrofe alimentaria. Hay que hacer todos los esfuerzos para que tengamos ese combustible.
López muestra preocupación no solo por las pérdidas que podrían registrar los productores y que se estiman en un 50%, sino porque la mayor parte de los vehículos de carga pesada que trasladan los alimentos usan diésel.
Caracas, que es la ciudad que tiene, digamos, mayor stock de alimentos, estamos hablando de que puede mantener la oferta durante 35 días máximo sin que lleguen nuevos productos. Y las demás ciudades, bueno, muchísimo menos.
El economista José Guerra explica que las refinerías venezolanas anteriormente tenían capacidad para producir unos 300.000 barriles de diésel al día y garantizar el consumo interno de aproximadamente 150.000 barriles. Pero actualmente la producción es de apenas unos 10.000 barriles al día y la situación se agravó luego de que el año pasado la administración del expresidente Donald Trump prohibió a compañías extranjeras intercambiar diésel por petróleo venezolano.
¿Cuál es la explicación del problema? Uno, obviamente la principal es la caída de la refinación, y en segundo lugar que se impidió el mecanismo del trueque.
Según la encuesta de condiciones de vida, 3 de cada 7 hogares venezolanos presentan inseguridad alimentaria severa, un panorama que, según los expertos, podría agravarse como consecuencia de la escasez de combustible. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Bolivia crece la tensión tras el arresto de la expresidenta interina Jeanine Áñez y exmiembros de su gobierno, provocando reacciones en la comunidad internacional. El reporte con Fabiola Chambi.
Una audiencia de medidas cautelares realizada en la ciudad de La Paz determinó la detención preventiva por 4 meses para la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, y 2 de sus exministros, Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán. Los argumentos de la fiscalía dicen que la expresidenta obligó a renunciar a la entonces presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, al igual que a Víctor Borda, quien fungía como presidente de la Cámara de Diputados. De esta forma, la fiscalía dice que en 2019, Jeanine Áñez allanó el camino para asumir la presidencia interina de Bolivia. La exmandataria fue arrestada en la madrugada del sábado luego de 6 días de realizadas las elecciones regionales en las que ella fue candidata a gobernadora por el Beni. Áñez es acusada por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración en el caso del supuesto golpe de Estado en 2019 que derivó en la renuncia del expresidente Evo Morales y su posterior salida del país. Desde su celda, la expresidenta Jeanine Áñez expresó su confianza en el respaldo de los bolivianos.
Estamos con la fe puesta en Dios y sobre todo con el pueblo boliviano. Tengo todo el apoyo del pueblo y de todos los que creemos en la democracia.
La reacción de los líderes de la oposición boliviana no se dejó esperar y se reforzó el llamado a defender la democracia a través de movilizaciones ciudadanas. El expresidente Carlos Mesa y jefe del partido opositor Comunidad Ciudadana aseguró:
apelo por lo tanto a la conciencia del 21 de febrero, a esa frase que dice: nadie se cansa, nadie se rinde. Este es el momento de defender la democracia.
Por otro lado, el expresidente Evo Morales expresó su sorpresa por la aprehensión de las exautoridades y dijo que el proceso debe sentar un precedente.
El proceso a la Jeanine Áñez es por usurpar la presidencia del Estado. Ni sucesión constitucional ni transición, es una dictadura, un golpe de Estado.
Diferentes organismos internacionales pidieron que se actúe con transparencia y respetando los procedimientos legales. Y en medio de este panorama surge la polarización en Bolivia entre quienes aseguran que en 2019 se produjo un fraude electoral en el país y quienes califican lo sucedido en ese momento como un golpe de Estado. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
La decisión de un juez de frenar la nueva reforma eléctrica en México provoca una polémica entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Poder Judicial. Sara Pablo tiene el informe.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó que recurrirá a la Suprema Corte de Justicia para que sea esta instancia la que resuelva en definitiva la constitucionalidad de la reforma eléctrica con la que el gobierno busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad por encima de empresas privadas. Tras la aprobación en el Congreso de la nueva legislación, un juez federal en materia de competencia económica otorgó las primeras suspensiones provisionales a particulares, frenando por ahora su aplicación. El presidente dijo que los empresarios están muy molestos, pero abusaron con contratos leoninos, vendiendo cara la energía eléctrica y recibiendo subsidio del gobierno. Pidió al Consejo de la Judicatura que investigue a los jueces que conceden amparos.
apenas se está publicando la reforma y ahí va el amparo, el primero. Pues nosotros vamos a acudir a la Suprema Corte y queremos que la Judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceder de estos jueces, porque sería el colmo de que el Poder Judicial del país estuviese al servicio de particulares.
En respuesta, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, defendió la actuación de los jueces. En su cuenta de Twitter escribió: las y los jueces federales actúan con independencia y autonomía. El Consejo de la Judicatura Federal garantiza que puedan ejercer su función con absoluta libertad. Sus fallos pueden ser recurridos, pero siempre respetados bajo la óptica de la independencia judicial. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En tanto, el gobierno de Nicaragua espera movilizar 2 millones de personas a las playas del país en las vacaciones de Semana Santa, ignorando las advertencias sobre los efectos del COVID-19. Daliana Ocaña en el reporte.
Cientos de nicaragüenses se preparan para las vacaciones de Semana Santa luego de que el gobierno anunciara el inicio de la jornada de vacunación contra el COVID-19 y la ministra de Turismo, Anaya Campbell, aseguró que se espera que al menos 2 millones de personas se movilicen a las playas del país, incentivadas por las campañas de promoción y eventos impulsados por el Estado.
Esperamos al menos unos 2 millones de personas. Yo creo que lo vamos a superar realmente porque, ya les decía, se ve desde agosto que las familias están realmente buscando esas opciones de recreación, de relajación.
Esta medida ha sido cuestionada por los expertos en salud pública, que consideran que no es momento para relajar las medidas de protección y que la vacuna únicamente alcanza hasta ahora un reducido número de personas, mientras los casos van en aumento y es responsabilidad del gobierno continuar promoviendo el distanciamiento social como principal medida de contención ante la pandemia. El salubrista Carlos Hernández, miembro del Comité Científico Multidisciplinario, dijo a La Voz de América que las acciones del Estado continúan siendo contraproducentes y se contradicen con las medidas recomendadas por la Organización Panamericana de la Salud.
Ningún país se ha atrevido a promover actividades de recreación de multitudes ni nada de eso. Quienes lo hicieron pagaron muy alto el precio. Es contraindicado totalmente.
Además, el optimismo del gobierno también se contradice con el hecho de que la frontera de Costa Rica con Nicaragua se mantiene inaccesible, mientras el paso y los vuelos para conectarse con el resto del mundo siguen suspendidos. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Están en sintonía de Buenas Noches, América, y estas las noticias. Una última encuesta del Centro de Investigación Pew revela que si bien perdura la percepción de que Estados Unidos es un país dividido, hay más confianza en el gobierno para enfrentar las prioridades. Laura Sepúlveda tiene el informe.
Polarización es lo que se sigue observando en la política estadounidense, en los partidos y el manejo de situaciones. Empero, el actual mandatario, a 50 días de su gobierno, tiene un apoyo mayor al de su predecesor durante el mismo periodo de tiempo, señala Andrew Daneler, de Pew Research.
Joe Biden cuenta actualmente con el apoyo de un poco más de la mitad de la población. Hay mayor confianza en la forma en que está manejando su trabajo, así como en la forma en la que está manejando algunos de los temas que hemos visto que los estadounidenses dicen que son los más importantes para ellos en este momento.
Cierto progreso observan los expertos, pero aún no un giro absoluto. La pandemia ha sido factor clave entre la política pública, pero datos muestran que 2/3 de los estadounidenses confían en su manejo de la crisis, entre ellos 1/3 de los republicanos. Pero Daneler destaca que, ajeno a este tema, en lo que sí coincide la población es en el rechazo a la violencia.
Una de las notas positivas que nos llegaron en los datos es que tanto republicanos como demócratas dicen que su partido no debe permitir que funcionarios electos apoyen a grupos que promueven la violencia política, que promueven la violencia contra el otro lado.
Aunque todavía no hay sondeos sobre el primer discurso a la nación del 46º presidente, el cual se enfocó en la crisis de salud que vive el país, analistas en base a encuestas previas perciben que será bien recibido, pues los estadounidenses no esperan que su vida vuelva a la normalidad en menos de un año, por lo que la posibilidad de un 4 de julio parecido a lo habitual, como señaló el mandatario, podría resultar esperanzadora. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En la mayoría de las naciones latinoamericanas hay preguntas sobre el mecanismo COVID. COVAX, y aunque solo dos naciones hasta ahora han recibido la vacuna a través de ese programa en Latinoamérica, hay muchas interrogantes y esperanzas cifradas en él. COVAX es la sigla en inglés para identificar al acceso global para vacunas COVID-19 y fue puesto en marcha por tres organismos. La Organización Mundial de la Salud afirma que el programa ha permitido llevar a cabo el esfuerzo mundial más rápido, coordinado y exitoso de la historia para luchar contra una enfermedad, y su objetivo es la distribución de 2.000 millones de dosis en 2021, sobre todo en los países más pobres, y lograr la inmunización del 27% de su población. El mecanismo COVAX se inició en los primeros meses de la pandemia para garantizar que las personas que viven en los países más pobres no quedaran al margen de la distribución de las vacunas, y el financiamiento está a cargo de los países más ricos y donantes privados, que han recaudado más de 2.000 millones de dólares, y son el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud, los que lideran los esfuerzos para adquirir y suministrar las dosis, alcanzando a unos 92 países.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La era del mariscal de campo Drew Brees con los Saints de Nueva Orleans, que incluyó una celebración de Super Bowl, emotivas noches de récords en el reconstruido Superdome y el grandioso papel de un pequeño quarterback en el renacer de una ciudad histórica, ha llegado a su fin. Brees, el líder de la NFL en pases completos y yardas por aire, decidió retirarse tras 20 temporadas en la liga, incluyendo sus últimas 15 con Nueva Orleans. Hasta el final me esforcé para dar todo a la gran organización de los Saints, al equipo y la gran ciudad de Nueva Orleans, dijo Brees en un mensaje en redes sociales el domingo. Compartimos algunos momentos grandiosos juntos, muchos de los cuales están plasmados en nuestros corazones y mentes y serán parte de nosotros para siempre. El mensaje incluye un corto video en el que sus cuatro hijos exclamaron: "Nuestro padre finalmente se retira para pasar más tiempo con nosotros". Esta decisión fue tomada al cabo de una temporada de 2020 en el que el quarterback de 42 años ganó 9 de 12 juegos como titular. Y algunos jugadores y personal de la organización de los Pelicans de Nueva Orleans del baloncesto de la NBA recibieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. De esta manera se ajustan en las normas de elegibilidad para los residentes del estado de Luisiana. Los Pelicans indicaron que las vacunas fueron administradas el sábado. Si bien no revelaron quiénes las recibieron, son el primer equipo de la NBA en reconocer que ha recibido la vacuna a gran escala. El equipo aclaró que estaba respaldando los esfuerzos vitales del estado por alentar a la población a vacunarse. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
A no ser por las noticias sobre la entrega del premio Grammy, los American Music Awards y la esperada ceremonia de los premios Oscar, esta última que será el 25 de abril, pareciera que la entrevista de Oprah Winfrey con Harry y Meghan el domingo 7 de marzo continúa ocupando los titulares de las noticias del mundo del entretenimiento. En los últimos días se vio obligado a renunciar el presentador de la TV británica Piers Morgan por la manera como expresó su rechazo a varias declaraciones de Meghan en reacción a la entrevista con Oprah. Morgan trabajó durante varios años para CNN. Según algunas encuestas, la popularidad de Harry y Meghan habría descendido a raíz de la entrevista. Se especula que muchos en el Reino Unido piensan que la pareja quiere de alguna forma continuar la fama de la princesa Diana, madre de Harry, la llamada princesa del pueblo, y columnistas dentro y fuera del Reino Unido hablan de un velado enfrentamiento entre el viejo establishment tradicional y conservador y el nuevo progresista más de izquierda, representado parcialmente por Harry y Meghan. La semana pasada, el Palacio de Buckingham, en nombre de la reina Isabel, emitió un comunicado en el cual dice que los temas expresados en la entrevista son un asunto privado y que deben tratarse preferiblemente en familia. En todo caso, la reina hizo su primera aparición pública desde la entrevista de su nieto, pero sin referirse a la presunta crisis que dicha entrevista habría causado en la familia real. Durante la conversación con Oprah Winfrey, Meghan dijo que un miembro de la familia real había hecho un comentario racista y Harry criticó a sus familiares por la forma en que lidiaron con el trato de la prensa hacia su esposa. El jueves, el hermano mayor de Harry, el príncipe William, dijo que su familia no es racista. En una videollamada para conmemorar la Semana de la Ciencia Británica, la reina no se refirió en absoluto a la entrevista, que es precisamente el enfoque habitual de la realeza sobre lo que insisten es un asunto privado y familiar. En cambio, habló de la misión Mars Perseverance de la NASA, así como del descubrimiento de un meteorito en el oeste de Inglaterra el mes pasado, el primero en ser recuperado en el Reino Unido en 30 años. Damos ahora un vistazo al baúl de los recuerdos. A ver, 1984, Madonna debuta en las 100 calientes con Borderline, su primero de 14 top 10 consecutivos. Madonna fue incluida en el Salón de la Fama de Rock and Roll en 2008. Y en 1986, Miami Sound Machine debuta en la Hot 100 con Bad Boy, alcanzando el número 8, el nombre del grupo. Luego cambió a Gloria Estefan y el Miami Sound Machine, y posteriormente a Gloria Estefan. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web vozdeamerica.com. Hasta la próxima emisión.